Jueves de septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Bueno, pues seguimos aquí en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Hemos contado cosas de actualidad, pero pasan más en nuestra comunidad. Y aquí en Madrid hay vinos, vinos muy buenos. Tenemos una denominación de origen que cuenta con unas 50 bodegas asociadas y tenemos casi 9.000 hectáreas de viñedo. Este año, ¿cómo va a ser la vendimia? Un pelín, además, tardía respecto a los tiempos habituales. Pues dice la DO que prometedora. Y queríamos hablar con algunos de los bodegueros que están ahora mismo en plena actividad. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel García Pita. Él es el propietario de las bodegas El Regajal. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Begoña?
¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vendimia?
Bueno, esperando. Este año, como has dicho, se va retrasando. Y encantado, ¿eh? Porque va a dar tiempo a que madure mejor la uva, a que fenólicamente acabe mejor, con menos estrés. Y se prevé un cosechón, además.
¡Qué bien!
En Madrid somos un ADO de pocos kilos. Y este año yo creo que vamos a estar muy bien. Vamos, yo estoy encantado.
¡Qué buena noticia! ¿Vosotros qué variedades estáis ahora cosechando?
Nosotros, la que llevo más adelantada es el Tempranillo y el Syrah, que ya hemos empezado a hacer análisis hace 10 días, y yo les calculo que en unos 15 días estarán para coger. Y luego los Cabernet, que otros años solapan más de Madrid, solapan con el Tempranillo, van bastantes más retrasados. Creo que hasta mediados de septiembre, finales, no estarán preparados.
Bueno, pues a ver,
es una vendimia larga y agradable.
A ver si nos animamos los madrileños también a consumir vinos de Madrid, porque
sí, es básico.
Poco a poco yo creo que sí que se va sabiendo que vamos teniendo, pues eso, cada vez mejor calidad de vino, se va cuidando muchísimo más,
Sí.
Pero todavía falta que se llegue al mensaje, porque hay una gran cantidad. Yo no sé, por ejemplo, en tu bodega en El Regajal hay una parte importante que la sacas fuera, ¿no?
Nosotros sacamos el 25%. Nosotros somos fuertes de ser de las bodegas que empezamos vendiendo en Madrid con mucha obsesión de vender en Madrid y a nosotros nos va bien dentro de Madrid, la verdad. Pero sí es verdad que hay mucha más capacidad de venta. Y eso sobre todo en el resto de provincias, que yo viajo mucho, cada vez se ven más vinos locales. Yo creo que es el último empujón que nos falta a los de Madrid, porque estamos exportando bien. Yo vendo pues en San Sebastián, en Cataluña, en muchos sitios donde teóricamente sería complicado beber vinos de Madrid. Y Madrid poco a poco es lento, pero va, yo creo que va reaccionando.
Oye, también dice la denominación que van a ser una añada muy buena. Hay gente que se fija también, evidentemente depende también de cada bodega, de cada variedad, de cada vino, pero esas tarjetitas que mucha gente saca, ¿no? Cuando a la hora de ver un vino que te califica las añadas de buena, muy buena, ¿cómo creéis que va a ser esta?
O sea, si no se fastidia ahora con pedriscos de última hora o que entre en los chaparrones y genera algo de oidio, yo lo que he visto hasta ahora...
Oído que es un hongo, ¿verdad?
Sí, el oído es un hongo que se genera, pues eso, cuando hay agua en el suelo y no hace demasiado calor por las mañanas, pues bueno, se puede generar el honguillo, que yo creo que ya no va a pasar. Y desde luego que yo lo que estaba viendo lo he visto sobre todo muy sano, todos los viñedos. Eso es una alegría ver viñedos y que todos están bien. Uf, con el santuyo está alegre.
Y cuando la uva tiene esa calidad, cuando vosotros los viticultores, porque aparte de bodegueros, vosotros cultiváis también la uva, claro. ¿En qué os fijáis? ¿Cuáles son los parámetros que os da, aparte de la cantidad de uva, de que esté sana, sí, que eso lo puede ver cualquiera, pero qué otras cosas que no ves cuando no eres un experto tenéis vosotros en cuenta?
Pues sobre todo la cata de la pepita y de las pieles. Es muy importante seguir sobre todo el cómo van madurando las pepitas, que se vayan tostando, vayan despacito. Yo creo que los análisis químicos son muy importantes para tener un control racional, pero al final la calidad va en la boca. Entonces, a base de comer pepitas y ollejos, pieles, y todas las mañanas catar un poco hasta que veas que tiene el puntito de madurez perfecto.
Porque ¿qué hacen esas pepitas? ¿Qué hacen luego esas pepitas
pues
y esos ollejos?
Esas pepitas son los taninos. Al final es el corazón del vino. El resto es agua con azúcar.
Es un poco
al
la final, estructura, ¿no?
La estructura, los taninos, los polifenoles y demás están en las pepitas y en las pieles. Entonces lo que te va a dar la longitud del vino, que te aguante más años en botella, que tenga más estructura, es lo importante. A todos está en la pepita. A partir de ahí nace todo y a partir de ahí se generan los grandes vinos.
¿Vosotros?
Y los ollejos es como un chicle malo y un chicle bueno. Pues al principio sabores muy cortitos y que te aburren enseguida, semana a semana van alargando los sabores y van siendo más agradables.
Qué buen ejemplo lo del chicle. No lo había oído yo eso nunca. Oye, otra cosa que para aprender un poquito, ya que estamos, ¿no?, un poco más, que los madrileños que nos escuchan sepan un poco más de los vinos que tenemos, que son grandes vinos. Nosotros en Madrid ahora mismo tenemos tres subzonas. Hay una denominación de origen, que es Vinos de Madrid, y tenemos tres subzonas, aunque quieren, había oído incluso que se está planteando el sector que se incorpore una cuarta zona,
sí,
por el Malar, ¿no?
Sí, además que yo eso creo que tiene una pinta fantástica, porque creo que son suelos diferentes a los que hay en el resto de la DEO, y creo que puede, yo creo que la diversidad es más, es lo más divertido. No somos una denominación clásica donde todos hagamos lo mismo, sino que en una misma DEO hay tres tipos de vino totalmente diferentes, desde las garnachas de San Martín, que son vinos riquísimos, con acidez muy fina, los tempranillos de nuestras zonas, de Arganda, de Chinchón, de Aranjuez, pues son muy diferentes, en una misma DEO hay mucha diversidad. Yo
claro,
creo que
por eso tienen sentido las subzonas, ¿no? Porque dirán,
claro,
¿para qué?
Sentido,
¿para qué se
exacto.
parten? Pues porque son vinos distintos.
La zona es más carcaria, la zona de San Martín es más granítica. O sea, los suelos al final son los que te van a aportar la estructura, ¿no?
Uh-huh. ¿Y
entonces,
cómo son?
Yo creo que en eso lo hicieron muy bien.
¿Cómo son los vinos de...? Vosotros pertenecéis a la subzona de Arganda. ¿Cómo
de Arganda
son un poco los vinos de Arganda?
Pues son vinos de terrenos más carcarios, ¿eh? Yo creo que son más estructurados, un pelín más gordos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que a la larga yo creo que para un consumo inmediato tienes que ser muy fino vinificando, pero sin embargo te aguanta muy bien la botella, te hacen unas crianzas muy buenas en botella y yo creo que son vinos... están muy ricos, la verdad.
eso yo no lo dudo. Oye, y luego ya, en cuanto al aspecto, digamos, económico, también es una parte importante de la economía de la región. Ahora mismo, ¿cuánta gente calculáis que está ahora mismo, por ejemplo, trabajando en la vendimia, en los vinos de Madrid?
Pues mira, somos 50 bodegas. Calcular a cuando empecemos vendimia, menos de 10 personas por bodega, entre coger uva, meterla... imposible, menos, a unas 5.000, 6.000 personas solo en el momento, y después todos los agricultores que viven de esto, que son muchos, muchísimos, y después muchos que no viven de ello, pero que, bueno, gracias a Dios mantienen las parcelas que han heredado, y yo creo que la entrada de gente joven se está notando también en la DEO, que cada vez hay más gente joven que ya se da cuenta que el campo no es un castigo, sino que se puede vivir también del campo.
Y que se puede disfrutar.
Y que se puede disfrutar y vivir más tranquilo.
Tú además, entonces, en tu caso, fuiste bastante valiente porque tú tenías un trabajo estupendo, tranquilo, que bueno, sí, tranquilo como todos, ¿no? Que te dará tus alegrías y tus sustos.
Sí, me pagaban a fin de mes y
eso,
me olvidaba
a eso voy.
De todo.
A eso voy. Sí, sí. Y lo dejaste para meterte en esto.
Sí. Sí, es como no te puedes dejar llevar por las pasiones, pero a veces uno lo acaba haciendo, sí. Me encantaba el vino, tenía la capacidad de empezarlo y pues maté la manta a la cabeza ya por ello.
Por cierto, este vino, esta añada fantástica que vamos a tener, ¿cuándo se va a disfrutar? Porque, claro, nosotros estamos ahora mismo en agosto de 2018, estamos en el verano de 2018, pero estos vinos, ¿con qué etiqueta van a salir y cuándo al mercado?
Pues estos vinos serán etiqueta 2017, y yo, para que te hagas una idea, nosotros el 2016 lo acabamos de sacar ahora, en mayo del 2018. Pues unos 2 años y pico, más o menos unos 16 meses de barrica, más o menos de media, y pues yo que sé, la mitad en botella, ¿eh? Entonces entre 22, 24 meses más o menos lo que tardamos en ponerlos en el mercado.
Pues habrá que esperar, entonces, y mientras podemos seguir consumiendo los de años anteriores, los de añadas
sí,
anteriores, ¿eh?
De hecho, el 16 fue una añada muy muy maliciosa, con mucho granizo y mucho desastre. Estamos hablando del 18, pues que tengo un despiste. Claro, el 18 saldrá en el 20, yo ahora estoy sacando el 16.
Exacto.
Y el 17, que fue el año pasado, muy rica, y el 16, ¿sabes qué es? una añada, yo creo que en general en la DO de Madrid bastante buena.
O sea, la añada indica cuándo ha sido cosechada la uva, vendimiada la uva, y luego tardan como unos dos años y algo, claro, hasta que sale al mercado, entre que pasa por madera, también reposa o tiene su
botella,
tiempo de evolución
en
botella.
Igual de importante que la madera, sí, también los vinos se relajan mucho después en la botella. Y después, cuanto yo siempre le digo a la gente que si compras vinos de más de 12, 14, 16 meses de barrica, hombre, que lo puedes conservar un poco en casa, por el mismo precio que has pagado vas a tener mucho más placer.
Uh-huh. Oye, y ya, vamos, te estamos sacando aquí el cuero con el trabajo que tienes, pero es que es por aprender un poquito. Digo, cuando las personas ahora mismo que están aprendiendo de vino, ¿en qué se tienen que fijar cuando dicen, bueno, pues yo quiero ponerme un poco al día en esto del vino? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que buscar en un vino?
Pues yo creo que es el placer, básicamente. Uh-huh. Y después lo que la gente tiene que empezar a apreciar es la longitud de los vinos para saber por qué pagas más por uno que por otro. No es lo mismo un vino económico, que la sensación de placer en boca te la va a dejar 2-3 segundos, un vino ya a un precio un poco más alto, que a lo mejor con un trago mantienes la sensación tánica en la boca y el disfrute, pues más tiempo, ¿no?
Igual estás asustando a alguien con lo de los precios, porque tampoco
no,
es...
No, pero hablo de vinos de 12 euros.
Ahí te voy.
Sí, no, a partir de los 10 euros para arriba en España se encuentran vinazos. Hombre, pues más caros, más ricos estarán, ¿no? Pero a partir de los 10 euros hay grandes vinos.
Claro, lo digo por
y
no asustar.
Es eso, buscar longitud en la boca, buscar que con menos consumo de alcohol mantengas el mismo placer de sensaciones, ¿no?
Uh-huh. Y esas sensaciones, por cierto, estos días dormiréis poco, ¿no? Porque hay que estar muy pendientes de muchas cosas.
Sí, ahora sobre todo por las mañanas el paseíto de 7:30 a 9 y ver que el viñedo está sano. Y ahora, pues eso, ya esta semana hemos empezado a catar uva, que todavía está un poco verde. Pero bueno, así ya vas viendo cómo evoluciona y cómo van cambiando los sabores, te haces una idea.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo vais a estar con esta actividad un poco por encima de lo habitual?
Hasta mediados de octubre no paras, claro. Uh-huh. Una vez que arranca la vendimia, las prensas, el todo, es el... Bueno, para mí es lo más divertido el año, es cuando más se trabaja.
Hombre, pero también pero es que ahora es cuando se hace el vino, ¿no? También.
Claro, exacto, es que este es el momento. Si te dedicas a esto y si no te gusta la vendimia, estás dedicado a otra cosa, porque es la parte más bonita del año, pero mucho estrés. Pero es cuando puedes hacer vino, que es lo que queremos hacer todos.
Claro, cuando hay que echarlo todo, hay que poner toda la carne en el asador. Oye, ahora no me imagino que no hacéis visitas a las bodegas, pero el resto del año sí, ¿no?
Sí, hacemos visitas concertadas. Y bueno, es una bodega chiquitita, pero a cambio se ve todo, ¿eh? Como, uh-huh, no es una bodega así excepcional, lo que tenemos unos jardines, todo eso es muy bonito.
Y tenéis unas mariposas, que además sois reserva, ¿no?
Somos una reserva, la segunda reserva europea de mariposas nocturnas. Y sí, la verdad es que el espacio es muy bonito.
¿A partir de cuándo se pueden volver a hacer visitas?
Pues a partir del 1 de enero empezaremos. Digo, el 1 de enero, 1 de septiembre empezaremos de nuevo ya con esas visitas.
Con las bodegas.
Sí,
de Rajal.
Cuando ya tenemos todo el personal completo y alguno se pueda dedicar, entonces ya...
Ahora no, ahora está todo el mundo a lo que está. Y no se coge vacaciones aquí, nadie.
Nadie, estamos en la mil y todos a cumplir.
Pues Daniel García Pita, propietario de Vinos El Regajal, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, que sabemos que duermes poco, que trabajas mucho y que estos son días de más actividad, pero bueno, pues merece la pena esa buena noticia que nos has dado, que va a ser una gran añada para los vinos de Madrid este 2018. Buen día.
Buen día, pues muchísimas gracias.
A ti un saludo, hasta luego.
Un saludo.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche... Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Seguimos adelante, 12 y 20 minutos de la mañana, y ahora nos vamos a ir hasta el barrio de Tetuán, concretamente hasta el Paseo de la Dirección, porque los vecinos de esta zona del norte de Madrid se sienten abandonados de alguna manera por el ayuntamiento. Llevan más de 10 años, más de una década esperando pues que el consistorio intervenga de alguna manera en el barrio, y es que las vistas ahí no pueden ser más contradictorias. De fondo está la sierra, todo precioso, el mundo financiero, se ven las cuatro torres perfectamente, pero en medio, en el barrio, hay todavía muchísimas infraviviendas, pisos tapiados para evitar ocupaciones, calles sin asfaltar, en fin, que no parece que estemos en el 2018 si te pones en algunas de las calles del barrio. Gloria Talavera.
Esa es la idea, lo que contabas, un barrio de muchos contrastes, con nuevos edificios, con casas bajas, abandonadas, muchas de esas tapiadas porque han sido ocupadas, y es la denuncia que llevan realizando desde hace ya más de una década la Asociación de Vecinos de esta zona, Cuatro Caminos y Tetuán. Estamos con su presidente, Antonio Ortiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué pasa en el Paseo de la Dirección? Que decimos, es un largo recorrido de 12 kilómetros, y si uno se asoma a un lado del Paseo de la Dirección, incluso puede ver hasta la Sierra de Madrid, pero es que mira hacia atrás y ve todo abandonado, lleno de baches, casas casi en ruinas.
Sí, aquí la pelea que hay es quienes aprovechan de esta belleza natural, digamos, de esta cornisa de Tetuán. Es decir, si nuevos vecinos que acaben llegando con el dinero por delante, o los vecinos de toda la vida. Y entonces, esta es la discusión que tenemos en torno a lo que tiene que ser la ordenación. Nosotros estamos que deben beneficiarse los vecinos de toda la vida, con equipamiento fundamentalmente y con un paseo arbolado que les permita un paseo, una cornisa, lo que llamábamos la cornisa de Tetuán, y no vecinos que vengan con el talonario de por delante.
Claro, que pensáis que detrás de todo este abandono está la especulación. Aquí llegó a haber hasta 400 casas bajas, unifamiliares, muchas de ellas ya han desaparecido, otras, decíamos, se encuentran en ruinas, ¿no?
Sí, o sea, es un proceso muy largo. Yo ya comentaba que llevamos como 30 años o 40, digamos, hablando del paseo de la Dirección. Como había un plan, nunca se dejaba a la gente ni siquiera arreglar sus viviendas. Yo creo que ese ha sido el error de base, o sea, no permitir que la gente fuera arreglando sus viviendas y que en realidad se transformara así. Planes ha habido muchos, tampoco nos creemos que este vaya a ser. Yo creo todavía que tendremos nuevas modificadas.
Plan que se aprobó a finales del mes de julio y que hoy aparece publicado en la página del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, hoy aparece. Justamente seguimos con los mismos criterios de siempre. En agosto, en verano, cuando la gente está de vacaciones, iniciamos los procesos de participación.
¡Ole! ¿Qué se dice en ese plan? ¿Nos convence? ¿Nos convence?
No nos convence. O sea, no nos convence, y ya lo hemos manifestado en periodos anteriores. Habrá que estudiarlo con mayor detenimiento y en concreto para presentar las obligaciones más ajustadas posible, pero no estamos nada de acuerdo que la parte del león del paseo de la Dirección, de todo el plan, se lo lleve una empresa privada como es Dragados.
Por ejemplo, tenemos aquí a dos solares que están junto a nosotros, claro, que llevan mucho tiempo cerrados, donde se quieren construir, atención, dos enormes bloques de 26 pisos de altura, ¿no?
Sí, o sea, es algo desmesurado, o sea, que va a tapar la vista a la gente que ya está viviendo, lo que decíamos, quién se aprovecha o quién va a beneficiarse de estos procesos. O sea, procesos que deberían ser públicos y en beneficio de la gente lo acaba viendo como unas agresiones que se realizan. O sea, es desmesurado. Aquello en alguna ocasión ya, parece que en Madrid la única discusión de las distintas actuaciones, si nos vemos la de Chamartín o la de, yo qué sé, la de las cocheras del metro en Chamberí, es qué plan la tiene más larga, o sea, la torre más larga. O sea, y entonces estamos discutiendo y ya hemos llegado a decir que ¿por qué no unen las cuatro torres de 25 plantas y hacemos una de 100 plantas aquí, por lo menos para tener la torre más alta de Europa?
Y donde se quiere construir ese edificio de 26 plantas, antes había pequeñas viviendas, ¿no?, que desaparecieron, en teoría, porque se iba a hacer un parque.
Sí, en principio lo que han ocupado estas parcelas, que ahora no tienen nada, era una zona ya del Parque Rodríguez Sago, que se habían hecho. Estas zonas, para poder edificar más, o sea, en un volumen ahí ya desmesurado, o sea, entonces se convierten y se recalifican a vivienda. Esto ha supuesto que ha habido que pagar de nuevo una millonada de euros
a la gente que vive aquí.
A la gente que, a los propietarios, no a quienes vivían, a los propietarios del suelo, que en algunos casos vivían y en otros casos vivían otra gente en alquiler. Aquí estaba la calle Lavadero, porque fue muy célebre, un lavadero que había donde venía la gente Alavá. De eso se hizo el parque. Y luego de hacer un parque, que nos gastamos el dinero en hacer el parque, decidimos que hacemos vivienda encima de las zonas verdes. O sea, con lo cual es una locura. Con lo cual, al final, no hemos ganado nada de zona verde y lo único que ganamos, salvo que se quiera considerar como en lo típico de esto que se decía, bueno, te acepto el pulpo como animal de compañía, ¿vale? Te acepto un edificio, un rascacielo como zona verde. Pero vamos, esto es una locura.
Tampoco os gusta demasiado cómo se asfaltó esta parte del paseo de la dirección. Decíamos, era necesario asfaltarlo, pero no ensanchar los carriles. Y comentáis, no entendemos que se estén quitando carriles, por ejemplo, en la Gran Vía, y aquí nos pongan carriles de más cuando lo que necesitamos son aceras para pasear.
Sí, aquí de hecho han aparecido alguna pancarta que decía, yo de mayor quiero ser como la Gran Vía. O sea, que nos traten igual. Lo que queremos es que a este barrio, y al barrio en concreto en general del distrito de Tetuán, pero al barrio también de la zona del Paso de la Dirección, que hay mucha gente viviendo en su entorno, nos traten como si fuéramos igual que otros vecinos del centro de Madrid. O sea, aquí no tiene por qué haber vecinos de primera o segunda. Aquí no es de primera o segunda, nos consideramos casi de quinta clase por el tratamiento que tenemos.
Otra cosa que tampoco se entiende, hemos estado visitando dos bloques de realojo que se construyeron, uno de ellos actualmente ocupado, otro de ellos vacío, cuando hay tanta gente que necesita casa, ¿no?
Sí, bueno, es que lleva 2 años vacío ese bloque de vivienda, por unas causas o por otras, en general por una mala gestión, derivado de una mala gestión. Llevando esto, ha habido pronunciamientos claros que en junio se ocupaban ya, después de otros muchos pronunciamientos, y a estas alturas del día 21 de agosto continuamos sin ocuparse esas viviendas. Si os habéis dado cuenta, hay pues lleno de matojos en la zona de la portería, o sea, de la entrada, está aquello, cerradas todas las ventanas. Esto sigue siendo un sinsentido. O sea,
y lo que se encuentra cuando uno pasea a lo largo de estos 2 kilómetros son pues mucha suciedad, latas, botellas, plásticos, cristales y sobre todo muchos baches. Creo además que hay una zona o una calle que se lleva la palma, ¿no?
Sí, tenemos ahí la travesía de Pando y la zona de la calle Isabel Serrano, que ya los vecinos la conocen como la zona cero, como si hubiera habido un bombardeo.
Que no se reparan.
No es que no se reparen, o sea, se dejan allí. De hecho, la última actuación, en vez de repararlo, después de varios meses, le dimos un premio, que era el superbache del año.
En las fiestas,
de Tetuán. Y en vez de repararlo, es decir, se ha puesto nada más una plancha metálica. Decimos, pues joder, que se encargue al departamento de planchas y señalización, que se le encargue reparar las cosas, porque es el único que acude a esta. Aquí mismo, al lado, hay una calle que lleva más de un mes cerrada por un bache. O sea, pero es que el bache ya se ha reparado hace casi 15 días y sigue la calle cerrada. O sea, es un abandono generalizado.
Antonio, miro al frente. Tenéis allí ese parque que se llama Agustín Rodríguez Agún, el pulmón verde, podríamos decir, de esta zona de Tetuán. Pulmón verde que no pueden visitar, por ejemplo, las personas que tienen movilidad reducida.
Sí, no, aquí resulta difícil. O sea, y es la única zona verde casi que existe en el barrio. Vamos, en la barriada es la única, y en Tetuán es prácticamente la única que existe, y además de estas características. O sea, lo que ha supuesto las obras que han realizado hasta el momento, lo que han supuesto es dejar aislado el parque del resto del vecindario. De hecho, ahora la mayor parte de gente que asiste al parque no son vecinos de Tetuán, sino de Fuencarral o de Moncloa, que son los barrios que dan en el otro lado del parque. O sea, de hecho, ahora mismo no puede entrar ningún servicio de emergencia desde Tetuán al parque. O sea, si pasa algo dentro del parque, tienen que irse a Fuencarral y regresar entonces.
Y este parque alberga un elemento histórico, ¿no? El que traía, por ejemplo, el agua de la parte de Lozoya a Madrid, si no me equivoco.
Sí, fueron la primera traída de agua a Madrid.
¿El viaducto?
El viaducto, digamos, el primero dentro de la modernidad. Después de los viajes de agua que de vez en cuando hacen obras en Madrid, como ahora en la calle Fuencarral, aparecen en el subsuelo. Estos eran ya de forma en superficie, y hay en zonas para superar las zonas de valles y desniveles, pues se utilizaba acueductos. Aquí en este tramo hay 7 acueductos, digamos, y en vez de darle un valor, lo que se ha hecho prácticamente es taparlo. O sea, volvemos a la misma. Desde el barrio de Tetuán no se ve ninguno de los acueductos. Han quedado tapados porque se han rellenado de tierra para poder construir. Esta es una operación a mayor gloria de la industria de la construcción.
Antonio Ortiz, que es verano, que es agosto, pero que estáis al pie del cañón luchando y os vais a manifestar sobre ese plan que nos convence una vez que ya se ha publicado.
Sí, o sea, no nos convence, nos sigue sin convencer y seguiremos planteando lo que siempre han venido siendo las reivindicaciones del vecindario en torno a esto, que se utilice el plan fundamentalmente para superar los déficits de equipamiento que tiene el actual barrio de Tetuán, que no sea un crecimiento desmesurado como se pretende y que no sea en beneficio de unas empresas privadas como sería en este caso lo que se le va a dar a Dragado, que se le dan 7 parcelas, más de la mitad de la edificabilidad es para Dragados. Pues mire, lo sentimos, pero no estamos de acuerdo. Con nosotros no.
Antonio Ortiz, que preside la Asociación de Vecinos de esta zona de Madrid, Cuatro Caminos Tetuán, hablando sobre este paseo de la dirección, una vez que se ha publicado ese plan que ha aprobado el Ayuntamiento, que no convence de momento a nadie de los que residen aquí, Begoña.
Pues nada, Gloria, la verdad es que yo conozco muy bien ese barrio porque yo vivo
sí,
al lado, o sea, yo vivo ahí en Tetuán.
¿Sabes de lo que hablamos?
Y efectivamente, pues esa sensación que tiene, que te estaba comentando Antonio, ¿no? De que hay barrios de primera y de quinta, pues se tiene. En fin, que muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Gloria.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Speed.
Pues esto que estaban escuchando y que suena tan bien, Sergio, es de aquí, es Made in Madrid.
Es de Madrid, sí. ¿Eh? De barrio, que me gusta a mí decir...
Bueno, ¿no? Todos somos de barrio, de algún barrio
somos.
Madrid,
¿somos de barrio o de pueblo? ¿Los de Madrid somos de barrio o de pueblo?
Como todo el mundo,
de
alguno
de los
por
municipios de la comunidad de Madrid.
No, pero que mola saber que se hace música de esta calidad aquí
esto,
en Madrid.
Esto sale, como dices tú, hablábamos de denominación de origen Madrid en los vinos, también tenemos denominación Madrid, de origen Madrid, en lo que a música se refiere. Ese tema, Play Game, es un adelanto de un disco que estamos esperando que vea la luz y no queda nada, ¿eh? Si empezamos a tachar los días en el calendario, pues 31 de agosto saldrá a la venta el nuevo trabajo de esa voz que hemos escuchado, esa voz poderosa, intensa, que también esconde un poquito de rabia en ese tema que cantaba, que es la de Alice Wonder, que ha venido a vernos y también a contarnos, adelantarnos cómo es ese universo que nos presenta en este nuevo trabajo que va a llevar por título Fire Kid. Alice, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que suena muy bien, días, pero que es muy, muy requete bien suena eso.
¿Os gusta?
Sí, 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 sí.
Mucho.
Qué guay.
Ahora, como ya no se sacan los discos así del tirón, se van goteando los temas, pues habrá que esperar, como dice Sergio, pero vamos, el aperitivo mola.
Claro, hemos ido tapeando sí. este nuevo trabajo, ¿no, Alice?
Es que me hacía un poco de ilusión lo de sacar un disco con un orden y que tuviera un sentido. No sé, ¿sabes?
No que la gente ahí lo oiga como le dé la gana, ¿no?
Es mi primer disco, así que... Pues.
Entonces, lo del orden estaba a decir, estos adelantos que hemos ido conociendo de este trabajo que recuerdo a fecha 31 de agosto, es decir, ¿tú ya tenías pensados qué canciones íbamos a ir conociendo paso a paso? ¿Era predeterminado?
Pues la verdad que no. Fuimos sacando un poco como nos dio el viento, o sea, como temas que pensamos que, por ejemplo, el primero que saqué, que es Strategy, ¿no? Es un tema que se diferencia muchísimo de lo que había sacado antes. Antes saqué un EP que se llamaba Take Off, uh-huh, que era todo como tipo guitarra, bajo, batería, y Strategy es un tema bastante diferente, ¿no? Entonces también yo creo que queríamos hacer un poco esa diferenciación de estilos musicales para ver una especie de evolución en mí. Uh-huh. Y
ya en el primer trabajo.
Ya el primer trabajo. Ya
mira,
sí,
así, así suena esta evolución.
Ahí está. May we know the consequences of the strategy. May he love me right so she can sleep well. May we both survive the tragedy. May we fall asleep like it's all a dream. May we know the consequences of the strategy. Cause when you call me love and stare into my eye, I feel you strip me of my vanity. Oh Lord, tell me what you want from us. You've got a will never have. Tell me what you want from us. Oh Lord, tell me what you want from us. Cause you've got a will never. Tell me what you want from us. Red and blue, brand new memories. I bet you'd understand if you knew about it. No sign can stop it, no hate can break it. Nobody could have fought this temptation, man, you know it. The phone is broken, blood on the carpet. There's some lipstick on the cigarette. There's some lipstick on that cigarette, oh no. There's some lipstick on that cigarette, oh no. Oh Lord, tell me what you want from us. You've got all we'll never have. So tell me what you want from us. Oh Lord, tell me what you want from us.
Alice, un paso más para ir jugueteando, buscando, no sé yo si aprovechando diferentes sonoridades, ¿no?, que decías para ir dibujando nuevas melodías en lo que es en tu universo musical.
Pues mira, si te soy sincera,
¿sí?,
es que cuando empecé a grabar Fire Kid no me imaginaba que fuera a sonar así, y realmente fue una cosa que fue derivando un poco de
pues del momento, o sea, me ocurrieron ciertas cosas que me hicieron llevar mis sonidos por aquí, ¿no? Que son unos sonidos,
cosas?
Pues de todo, o sea, bastante con que empecé a pensar en dedicarme a la música profesionalmente y de pronto vi que había un equipo que quería apoyarme y entonces ya no iba a hacer lo que se supone que hace una persona de mi edad, sino que iba a hacer cosas que también hace gente de mi edad, pero que es un poco más.
¿Pero qué edad tienes?
Curioso.
Porque es que tienes una voz que no no refleja la edad.
Voy a hacer una cosa muy de mi edad. ¿Cuántos me echas?
Yo no lo puedo decir.
Eso es más de la mía.
Porque yo sé,
bueno,
yo,
sí,
yo,
es de los extremillos. Es como de.
Ay. Yo no sé. Es decir, como hablábamos de los vinos, si no me equivoco, si no, yo me la juego. Si no pido el comodín.
Venga,
del público.
El de la llamada,
vale.
Si no.
Yo creo que es de la cosecha del 98, puede ser.
Sí, ¿tú?
Yo igual, yo lo que diga Sergio, yo así no meto la pata.
Sí, bueno, te lo ha contado un poquillo alguien, ¿no? El 98 es muy acertado. Sí, tengo 19 años, voy a cumplir 20 este octubre.
Claro, mira, de octubre, Libra.
Sí.
¿De qué día?
El 11.
Pues ¿tú eres Libra?
Yo
hoy.
También soy
estamos
Libra.
Estamos tres Libras en
yo
la
también
mesa.
Soy de octubre.
¿En serio?
¿En serio?
A tope. Qué bien, me encanta.
Entonces, como nos contabas, Novalis, tú, de repente ves que profesionalmente...
esto va serio.
Esto va en serio.
Sí. Y bueno, la evolución mía personal, o sea, soy una persona que ha estado toda la vida haciendo música, entonces, y soy bastante exigente como artista, yo creo. Entonces, siento que siempre voy a tener que tener una especie de evolución pues personal y mi música tiene que ir acorde con ella. Entonces, para mí esto es una especie de paso hacia adelante. O sea, hay colores de todo tipo. Luego en el disco también, por ejemplo, un tema que voy a tocar aquí que es acústica y voz y es así, pero temas que tratan cosas como de que si te lees las letras lo vas a entender, ¿no? Uh-huh. Y que realmente lo que tratan es un poco
de todas
todos
maneras,
los sentimientos.
Has dicho, hay un momento en que me doy cuenta de que esto va en serio, de que uh-huh. Porque tú, yo me imagino que en tu fuero interno siempre te querías dedicar a esto y que fuera tu modo de vida, pero claro, también está ese realismo que te inculcan muchas veces los padres, uh-huh. La gente que tienes más cerca, decir, mira, tú prepárate otra cosa porque esto es muy complicado y tal. En ese momento que tú decides dar el salto a decir, venga, me la juego, porque en algún momento hay que decidir, ¿qué dejas atrás? ¿Cuál es el otro sueño, la otra parte más práctica muchas veces que tiene la gente?
Pues yo nunca he sido muy práctica. O sea,
o sea que tampoco has dejado mucho.
No. O sea, todo lo que está en mi cabeza era un poco artístico. Yo decidí, cuando salí del instituto, dedicarme a estudiar cine, uh-huh. Porque hice el bachillerato artístico y me gusta mucho dibujar y hacer cine y tal. Y no me dieron la plaza que yo quería cuando me metí en el cine. Entonces, justo en esas dos semanas de decidir si me metía a otra cosa o no, es cuando me escribieron los que ahora son mis managers y me dijeron que me querían ayudar y todo eso. Pero yo tenía 17 años, o sea, tampoco estaba muy bien sabiendo lo que ocurría.
¿Tus padres qué te decían en ese momento?
Pues mis padres son artistas, los dos.
Uy, qué peligro. Oh. Te dirían, venga, nena, pa'lante.
Sí. La verdad que han confiado plenamente en mí. De hecho, confían en todas las decisiones que tomo y en todos los... O sea, lo supervisan, pero vamos, que me dejan muy a mi aire. Confían mucho en mí y... Bueno, eso también da.
Hombre, también.
Eso también
ven,
da mucha
también
seguridad
ven
para
que
luego...
hay base, que tienes talento. Si no, a lo mejor te dirían, mira, vamos a hacer, vamos a hacer un cursito
no
de
lo
algo
tuyo. Sí, la verdad que sí.
Porque antes de que llegas a este punto de inflexión, paso de gigante que damos ahora, ¿la música para ti qué era, Alice?
Pues la música para mí es como el. ¿Cómo se dice?
Danos una pista.
Sí, a ver, no, que se me
comodín del público,
en inglés.
Comodín del público.
Como,
somos bilingües, ¿eh? Por el 101.3 es castellano, por el 106 sale en inglés.
Todo traducido en plan El Hormiguero, ¿verdad?
No,
o sea, yo toco música desde muy pequeña. Yo aprendí a tocar el piano y aprendí a tocar la guitarra y mi padre me enseñó un poco de batería. Y entonces yo siempre me he divertido muchísimo. Para mí, cuando no quería estudiar, me ponía a tocar. Cuando no quería cenar, me ponía a tocar. O sea, quiero decir, como que era mi sitio de
el encontrarme.
Era
tu vía de escape, ¿no?
Mi sitio de escape, claro. Uh-huh. Entonces, siempre lo he tenido así. De hecho, le tengo tanto cariño a la música que no creo que me pueda romper por muy mal que vaya o por muy bien que vaya, ¿me entiendes? Porque forma parte de mí. Entonces, este proceso de sacar disco, de venir a las radios a cantarlo, de cuando voy a ir de gira y todo, es muy fuerte porque es una cosa como que se hace, que se profesionaliza, pero realmente es un derivado de lo que yo ya venía creyendo que es la música en mí, ¿no? Que es realmente una cosa que llevo toda la vida con ella y que me va a acompañar siempre.
Y llegó el momento, porque para muchos Alice Wonder es la de Instagram,
Sí.
Claro, llegó un momento en que tú decidiste, ¿no? Hacer público, visible.
Sí, sí, sí. Fue un gran paso para mí. O sea, yo me acuerdo que yo con 14 y con 14, 15 y monté un grupo que era mi mejor amigo y mi mejor amiga, que se llamaba Out of the Room, porque estábamos todo el día en las fiestas,
¿sí?,
en otra habitación tocando y la gente poniendo ahí su reggaetón. Y
era como vosotros tenéis vuestra islita ahí, ¿no?
Claro. De hecho, quiero sacar un trocito de un disco o algo en algún futuro que tenga que ver las canciones que hice, porque están muy guays. Pero entonces yo empecé como para ir por la tontería. Y mi hermana mayor, que me saca 7 años, se montó una movida como de hacer fiestas. Entonces yo empecé a tocar en las fiestas de mi hermana. Y eso era divertidísimo.
Como que es starring, ¿no?
sí, total. Pero sí, súper gracioso. La verdad que me adaptaba a lo que hiciera falta en esa época.
Ajá. Pero esa época era la de las covers, ¿no?
No, fue... Después, o sea, luego el grupo como que...
El Out of Room, ¿no?
El Out of the Room, seguimos tocando, pero...
Pero que me refiero, ¿qué canciones tocabais?
Tocábamos canciones mías.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tuyas? O sea, claro, es que ya ahí hay una diferencia con...
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay un tema del disco que se llama Who Do You Think I Am, que es de esa época, que lo compuse con 15. Uh-huh. Y bueno, pues realmente fue un poco cuando se disipó eso, que mis amigos ya sabían que yo tocaba, porque antes yo no lo contaba ni nada. Si no eras muy, muy, muy amigo mío y venías a mi casa, no ibas a saber que me gustaba tocar el piano, ¿no? Y entonces fue un poco ahí cuando mis amigos me animaron un poco a abrirme una cuenta de Instagram, que era cuando yo me abrí la cuenta de Instagram, había muy pocas cuentas de Instagram en España. Uh-huh. Y tampoco me la abrí hace tanto, la verdad, me hace 2 años, pero no sé, de pronto ha sido todo esto un hype.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues empezó un poco así, empezó por la diversión, por la tontería de subir trocitos de canciones, de versiones, cantando temas de otros. Entonces empezó, como yo me acuerdo, cuando vi 200 visualizaciones en un vídeo mío que yo flipaba, en plan 200 personas, y un día un vídeo llegó a 6 millones y medio.
¡Ah! ¿Y ese día qué?
¿6 millones y medio?
6 millones, por eso.
Yo me echaba la risa. O sea, con mis amigos.
Estoy diciendo, hemos contado
mandando
bien.
Mandando el vídeo diciendo, pero, ha vuelto a subir.
Pero, ¿cuántas veces contaste los ceros? A ver si había...
es una cosa muy, muy increíble que ocurrió. Es como una especie de fenómeno de internet.
Pero te tiene que dar de repente un vértigo pensar, ¿no? 6 millones y pico, esto está mal, los numeritos, esto están mal o...
Es que para mí era tan divertido que...
Sí.
O sea, era divertido, era una cosa que no iba a llevar a ningún lado. Realmente lo que me dio vértigo es cuando me propusieron algo real en España, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdad que me empezó a escribir gente, me empezaron a escribir productores de Francia, de Estados Unidos, pero cosas que no eran palpables, no eran reales, no sabía si era real o no. Y cuando en España me propusieron pues hacer un EP, el de Take Off, pues ahí es un poco cuando me empecé a dar cuenta de que igual sí que iba para adelante. Y luego cuando saqué Take Off en Spotify, el tema Take Off, que es el que le da nombre al EP, tuvo 3 millones de reproducciones y fue ya como decir, bueno, pues ahora el disco, ¿sabes? Y ahora el disco a ver qué onda, qué ocurre. Y bien, porque sacó 4 adelantos y la gente lo está aceptando bien y no sé. Ese es mi proceso musical, ¿eh? Llevo muy poco, joder.
Bueno, pues nada. El disco ya tiene fecha, recordamos, 31 de agosto. Enseguida le preguntamos a Alice qué nos espera en este disco.
Oye, ¿cuál es tu cuenta general de Instagram? Que estoy yo aquí.
Dale ahí, Begoña.
Es @its_ Alice Wonder.
@its_
ITS.
Sí, sí. A ver si encuentro la aquí.
Intenté no poner el Leeds, pero es que Alice Wonder ya estaba pillado.
Ya estaba pillado.
Bueno. _ Alice Wonder.
Una fecha importante es la del 15 de febrero.
El 15 de febrero es la fecha más importante que he anunciado hasta ahora en mi vida.
Sí.
Sí, para Madrid. O sea, yo soy de Madrid y mi primer concierto fue en el Café La Palma, gratis, y y se llenó.
Sí.
Y luego mi segundo concierto fue en el Café La Palma otra vez. Y se llenó, pero ya la entrada, había una entrada.
Eso que paguen por ti, tela.
Eso ya fue la hostia. La verdad que para mí fue súper emocionante. Pero es que ahora, para la presentación de este disco, el 15 de febrero voy a tocar en La Joy Eslava.
La Joy.
Que para mí es otro nivel. O sea, y la gente que me siga desde el principio se va a dar cuenta. O sea, La Joy Eslava, que son casi 1000 personas, en fin. Pues esa es la fecha que estoy anunciando ya, a ver si la gente se anima a venir.
¿Qué día?
Pues 15 de febrero.
15 de febrero.
Entradas ya a la venta,
las saqué ayer. Ajá. De hecho, ya ayer hubo un poquito como
de revuelo.
Sí,
has hecho
sí,
un vistazo
muy
de
guay.
Cómo va la cosa.
Sí, sí.
Bueno, pues nos queda todavía meses por delante para disfrutarte en directo, pero sí. Los del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, tenemos la suerte Begoña, de que Alice haya traído la guitarra y podamos claro. disfrutar de un tema en acústico.
Bueno, la suerte, sí. que se lo has pedido tú.
Yo se lo he pedido, claro, pero me podía haber dicho que no.
La suerte, como si hubiera venido con ella de un día abajo y otro día no.
Hombre, mira, se podía haber dejado la guitarra en casa. Tal.
Me podría haber dejado la cejilla.
La cejilla, la cejilla jodido. Importante. O me podía haber dicho, Sergio, ¿te acuerdas que dijimos que tocaba? Pues no, era una broma, ¿sabes?
No,
te vacilaba.
No. Ay, ahora se han alineado
todavía
los
no
astros.
El punto de vacilar.
Se han alineado los astros. Y Alice Wonder va a tocar.
Venga, pues todo tuyo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?
Pues voy a tocar el tema más especial para mí del disco. Se llama The World is Changing Me. Y lo compuse al final del disco, cuando ya lo estaba terminando, y engloba un poco mi año. Y bueno, pues es esto. Lo que voy a tocar es esto. A ver, espero que os guste.
Ahí estamos.
Si hay un sonidito, es el cable este.
Venga, ahí, en directo.
You got me doubting about love. You got me doubting if it ain't real what I thought it was. You got me changing my view, my north. My heart's not where it was. No such a stupid voice. Fills my ears and fills my bones. Grabs my tongue, pushes it down below. Digs inside my chest, seeks for something they call soul. I don't know anymore. Because the world is changing me. Because the world is changing me. What keeps the world changing what I see? Oh, what's the price of having hard faith? Should I quit, maybe start to disobey? Too much noise around to hear what they say. And all the rest seems now like such a stupid game now. Such a stupid game now. Such a stupid game now. Such a stupid game. Will you hold me when the rain comes? Because the world is changing me. Because the world is changing. Why keeps the world changing what I see? You've got my heart spinning around. The truest thing I ever found. Sometimes I wish I had it all. That the world is changing, because the world is changing. Now that the world is changing, me is changing, because the world is changing. Why is the world changing? Why keeps the world changing? Because the world.
Ay, que lo digo siempre, qué pobre suena. Ay, cuando estamos tú y yo solo aplaudiendo.
Nos alegramos de que el mundo,
este
las
estudio.
Cosas hagan cambiar, que estés en este momento vital y gracias a ese momento, a estas vivencias, tenemos ese nuevo disco que sale el 31 de agosto, ese Fire Kid. ¿Qué nos espera en el disco?
Pues mira, Fire Kid, lo que vienen siendo las canciones son una recopilación de sentimientos míos, obviamente, no sé cómo expresarlo de otra forma, son las canciones de una persona que las ha compuesto, pero creo que sobre todo es un diálogo un poco personal, siempre lo digo, para mí hay mucho de diálogo conmigo misma, hay una voz interna que supongo que es el fruto de todas las confusiones y de todas las vivencias mágicas pero complicadas que estoy viviendo, ¿no? Y realmente el título de Fire Kid lo que significa es niño y niña de fuego.
Sí.
Y es un título que le he puesto porque no es que yo me considere Fire Kid, sino que para mí es como una forma de hablar de que, bueno, de que yo al final he hecho un disco y yo soy de un barrio normal de Madrid y tampoco...
¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Porque no lo sabíamos.
De Chamberí.
Chamberí.
¿De dónde?
Por Canal.
Vale.
Tampoco voy a decir la calle.
No, te digo la calle. Luego, es que luego te cuento.
Porque te llamamos al telefonillo.
Que también vives por ahí, ¿no?
Se baja Ali, claro. Por favor.
No. Y entonces, bueno, pues digamos así sí. Rápidamente. Fire no. Kid para mí es como todo el mundo que tiene talento y que tiene ese fuego interior dentro y que tiene ganas de hacer cosas y que se atreve a hacerlas. Y es un poco un mensaje para la gente que tampoco se atreve y que igual no está segura de algo y que realmente sí que lo nota, ¿sabes? Es para esa gente pues que igual... El típico chaval que en el instituto bailaba y era el único y ahora está en la Nacional, ¿sabes? Sí. O una madre que dejó su sueño de ser pintora porque tenía que cuidar a su hijo. O como... No pretendo contar una historia entrañable, pero realmente ya. Sí que creo que todo el mundo tiene un poco de esa personalidad y quería darle con ese título, con ese primer...
No te dé miedo ponerte un poco tierna, que no pasa nada, ¿eh?
Total, ya. Quería dar un poco ese primer disco, quería que se llamara así, por un poco la representación de toda esa gente que yo creo que lo tiene y que hay gente que confía menos en eso, pero que también está dentro de ellos, ¿no?
Que no nos corten las alas, ¿no? Que intentemos volar, ¿eh?
Sí, poco que todos hemos sido niños y hemos tenido esas ganas de comernos el mundo, ¿no?
Ajá. Y en ese diálogo, ¿qué tipo de preguntas o cosas te planteas o hablas contigo misma?
Pues me planteo desde la religión hasta lo que está bien, lo que está mal, lo que se supone que... Bueno, que debemos hacer. Ese tipo de pensamientos que tenemos que son contrarios a lo que parece que el mundo nos está diciendo que hagamos. Y entonces, ¿lo escuchamos más o lo escuchamos menos? Dejarse guiar un poco más por una intuición propia o por la experiencia de los demás y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego también, por ejemplo, esto que suena a Tu Mad, pues es una canción para mi mejor amiga, que es la que sale en el videoclip, como diciendo un poco... O sea, hay un poco como de todo, realmente.
¿Qué es lo primero que vas a hacer el día 31 de agosto?
Pues el día 30 me voy a cenar con mis managers a celebrar que sale el disco. Y el 31 de agosto yo creo que me voy a pillar la fiesta de mi vida.
Ajá.
No lo sé, no lo sé, pero...
Realmente te quedan muchas fiestas todavía.
Tengo muchísimas ganas de que salga ya y que la gente opine. 31 de agosto está muy cerca. Y bueno, el disco está hecho, está ahí, está hecho con amor, está hecho de verdad, cuenta cosas de verdad y eso es lo que importa, supongo.
Y el 15 de febrero, esa presentación en directo en Madrid, en la Yugoslava, que me imagino que será una noche también de esas para enmarcar. ¿Qué
pues
tienes pensado?
Imagínate.
¿Cómo va a ser ese concierto? Aunque todavía queda.
Yo prometo que el que se compre la entrada no se va a arrepentir porque voy a esforzarme mucho para dar el mejor directo que pueda y transmitir lo máximo posible.
Alice, todo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer disfrutarte aquí en vivo y en directo y escucharte.
Muchas gracias, lo mismo digo. Gracias.
Que vaya genial y nada, que nos lo... Ya lo contaremos de todas maneras, que
hombre,
de aquí a febrero queda mucho,
la
ya lo contaremos.
Sí, otra
vez.
Igual nuestro aliento en tu cogote. Ahí
recordaremos ese concierto para el día 15 de febrero.
15 de febrero, 31 de agosto, el disco ya a la calle.
Sí. Pues Alex, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Sergio, gracias.
Hasta mañana.
Y a ustedes, gracias. Es que nos tenemos que ir, que ya saben que ahora el partido de la una vuelves a la una, como siempre.
Cosas que pasan.
Durante el verano es que ha sido a la una y media, porque había menos actividad, pero ahora ya José María del Toro vuelve a Onda Madrid aquí a la una y nosotros nos despedimos. Le recordamos que mañana a las 9 volvemos y que estamos deseando contarles cosas. Que tengan buen día.